qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes? Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde, muy tarde. No sé si tú, no sé si yo podremos perdonarnos este amor hambriento, abandonado, casi muerto. Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo, y ahora vamos a echar la vista atrás. Vamos a hacer memoria. Vamos a centrarnos en los acontecimientos más importantes de un año, el año 1989, al que dábamos la bienvenida de esta manera.
¡Feliz 1989! ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos ustedes!
Los abanicos va a ser es una etapa en la vida de nuestro, o sea, la de la vida de la comida, y seguro vamos a ir evolucionando. El abanico estará como un gran recuerdo, y quizás tengamos una sucursal ya que los lleven, que sean más jóvenes que nosotros, y las observaremos de cómo los deben mover.
Ese era el tema que muchos bailaron y cantaron en España en el año 1989. Otra cosa, Pedro, era manejar los abanicos como ellos, ¿eh?
Yo lo he intentado y te puedo asegurar que nunca lo he conseguido. Pero, en fin, lo curioso es que, fíjate, nacieron de esa manera casi, porque eran cuatro chicos, amantes de la moda, diseñadores de abanicos, bajo la marca Locura Nuestra, pero sus espectáculos en Ibiza tuvieron tanto éxito que al final se dedicaron a la música. Este tema fue disco de oro y vendió 60.000 copias en solo 3 meses.
Bueno, pero en el verano del 89, el tema estrella no fue este, sino una canción del grupo Los Refrescos. ¡Hey! Y mientras aquí este era el tema del verano, la canción del año en todo el mundo nos decía: no te preocupes, sé feliz.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
El título de esta canción era una famosa frase de un gurú indio que siempre decía: don't worry, be happy. Y para su grabación no se empleó ningún instrumento, solo una superposición de voces de su autor, de Bobby McFerrin. Fue la primera canción a capela en llegar a número uno del Billboard y consiguió 3 Grammy en 1989.
Bueno, ¿y qué podíamos ver en la tele en el año 1989?
Gracias y bienvenidos un domingo más a Guacu Guacu. Ya saben lo que hacemos aquí cada domingo. Ponemos todo un desfile de animales, de cosas tiernas, divertidas, simpáticas y también dramáticas de animales.
Debemos respetar al mundo animal, amor les das y amor te da.
¡Claro que sí! Guacu Guacu, era el año 89. Televisión Española estrenaba este programa en el que los animales, Andrés, y Andrés, quiero decir, los animales, coma, Andrés, coma, y su comportamiento eran los protagonistas, ¿verdad?
La importancia de poner comas, Arjona, ¿eh? Bueno, y siempre participaban cuatro famosos que, además de mostrar su conocimiento animal, podían ganar un dinero que donaban a una protectora de animales de su elección. Fue el primer programa que presentó Consuelo Berlanga en solitario después de haber sido Chica Hermida.
Por cierto, hablando de Hermida,
este ámbito que hemos inventado para ustedes podría ser cualquier cosa, cualquier lugar, siempre que admitamos que ese lugar es un lugar público.
En 1989, el gran Jesús Hermida comenzó a presentar el programa A Mi Manera, que, como su nombre indica, era una especie de magazine hecho a su medida y que se emitía de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, en ese programa hizo su debut televisivo mi querido compañero Goyo González. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Y cómo recuerdas aquello?
Lo recuerdo como algo extraordinario, porque lo fue. Hasta entonces yo había trabajado, y no mucho tiempo, porque era muy joven en la radio, y era la primera vez que me asomaba a una pantalla de un televisor. Era agosto de 1989 y cogí un teléfono que no tenía que haber cogido. O sí, porque no estaba en mi mesa. Eran las sustituciones. Yo estaba por allí como un chaval más de la redacción de Radio Madrid, en la cadena SER, y al otro lado del teléfono una persona que resultó ser Terelu Campos preguntaba por José Antonio Naranjo. Lo querían convocar a un casting. Él no se encontraba allí y me dijo si era Goyo. Me reconoció por la voz porque su hermana Carmen Borrego trabajaba de productora conmigo en la radio. Le dije que sí y me propuso el presentarme también al casting. Y me fui para allá con Naranjo. A él no le cogieron y a mí sí. Y ahí empezó mi aventura con Jesús Hermida y con el resto de las chicas y chicos Hermidas a los que yo me incorporé. Y me acuerdo muy, muy a menudo del maestro Hermida, que nos hacía llorar, nos hacía reír y sobre todo nos enseñaba. Fue una gran, grandísima escuela de televisión.
Goyito, gracias por atenderme. Un abrazo, compañero. Sí, sí. Esta canción que oyes se traslada rápidamente a un bar llamado Cheers. ¿Tú te acuerdas de ese bar, Mónica?
Yo me acuerdo, yo he bebido muchísimo ahí, Colacao, porque era muy pequeña, pero me han contado que fue una de las series más seguidas de televisión española en 1989. En Estados Unidos fue nominada a los premios Emmy en 117 ocasiones y obtuvo 28 galardones. Y te diré una cosa que no sabías, yo he estado allí. En el bar, en Cheers, en Boston. Y mi compañera Carmen Cerván tiene una taza de allí, de Cheers. Sí, ¿o no es así, sí. Carmen?
Completamente.
Ay, pues vamos
cierto.
A escuchar. Vamos a hacer memoria.
Lárgate de mi bar, Harry. Espera, vamos,
momento,
fuera,
espera,
fuera,
un momento,
fuera.
Tú me debes 10 pavos. ¿Es que tratas de estafarme?
Lo siento, toma y lárgate.
¿Sabes, Sam? Tienes una idea equivocada de mí.
Te lo juro.
No, no me equivoco, Harry. Tienes 10 segundos para salir de mi bar. Pero antes, devuélveme mi reloj. Yo solo trataba de ayudaros, chicos.
Entre las series españolas de más éxito en ese año 1989, hay que destacar dos.
Una de ellas era Brigada Central, escrita por el autor de novelas policíacas Juan Madrid y protagonizada por Imanol Arias.
Llevamos una semana sin dormir. La gente está muy cansada. Y eso de las torturas es un cuento chino, ya lo sabes.
¿Un cuento chino? No es la primera vez que este animal le pone las manos encima a los detenidos y va a ser la última. Luego te pasas por mi despacho.
Una cosa son torturas, otras perder los estribos.
¡Aquí nadie pierde los estribos!
La otra serie española del 89 era Juncal, la historia de un torero retirado y venido a menos y que se convirtió en uno de los personajes más recordados de Paco Rabanne.
Buenos días, mi reina. ¿Has descansado bien? Y yo me alegro. Dicen que todas las plazas son redondas, pero es que tú naciste redonda.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán, chimpón, chimpón.
Bueno, vamos a oír alguno de los anuncios más pegadizos de la tele del año 89. Andrés, por ejemplo, ¿cuál recuerdas tú?
El que anunciaba el nuevo Renault Super 5.
Super.
Super 5.
Coche, ya es una carreta. Tráelo y te damos
10.000 pesetas.
No seas motarate, vamos, pega el brinco y corre a montarte en tu Super 5.
Por cierto, que el otro día me enteré en el programa de Carlos Herrera que parece que están pensando en reeditar el Renault 5.
Sí, yo también lo oí.
A ver si tiene tanto éxito como el Fiat 500 este que está en todos sitios.
Yo no quiero hablar hoy de mí, pero es que mi padre tenía... mi padre, su primer coche fue un Renault Super 5, blanco. Te voy a decir una cosa. Se lo compró con el dinero de la lotería que le tocó el
Anda.
Día en el que nací yo.
¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Doble lotería! ¡Doble lotería!
Un 5 bajo el brazo.
Asocias que le tocó la lotería con tu nacimiento.
Las dos cosas.
En el sentido positivo del término.
Los dos positivos, en el material y en el real, en el humano. Bueno, entre las famosas que prestaron su rostro a los anuncios de 1989, quiero decirte, Adolfo, que estaba la actriz Concha Velasco que nos vendía una plancha a vapor.
Las cosas bien hechas siempre se agradecen. Como la plancha de vapor Solac, con su chorro de vapor y la suela de acero inoxidable. Cómo se desliza y la ropa no se pega. Para que planchar te cueste menos y la plancha te dure más. Porque en Solac lo que hacemos bien.
Qué bueno, Pedro. Un anuncio del año 89 sí. que tú recuerdes.
Pues mira, uno por lo repetitivo y taladrante del mismo. Fue el anuncio de Radiola.
Radiola, alta fidelidad.
Este me acuerdo yo.
Radiola, televisores alta fidelidad. Televisores, vídeos y alta fidelidad Radiola. Descúbralos, la perfección.
Bueno, si después de todo el anuncio dicen televisores Philips, yo ya sí que me parto la columna vertebral. A ver, Carmela, tú, ¿qué te han contado del año 89?
Pues me han contado que en aquel año lo mejor para el hombre eran las nuevas maquinillas de afeitar de Gillette.
El sistema Gillette Contour Plus, con su banda suavizante Lubastrip, lo mejor para el hombre.
¡Qué bueno, qué bueno! Este tema, este, de los 80, Alaska y Dinarama. ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Tírale! Esto sonaba en los años 80. Hoy estamos repasando el año 89. Si os parece, llega el momento de que nos vayamos al cine. Ojo, porque la cartelera de cine del año 1989 volvía a triunfar Indiana Jones.
Llegaba a la gran pantalla Indiana Jones y la última cruzada. Era la tercera entrega de las aventuras del arqueólogo que Steven Spielberg rodó en parte en escenarios españoles como el desierto de Tabernas y las playas de Almería o la estación de tren de Guadix. Fue la película más taquillera del 89 con una recaudación que rozó los 475 millones de dólares.
La segunda película más taquillera de 1989 fue Batman, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Fue la primera de una saga que ha tenido un montón de secuelas.
¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada, te lo aseguro! ¡No me mates! ¡No me mates!
No voy a matarte. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
Under the sea.
Y sin duda, La Sirenita fue el gran éxito del año 89. Una producción de Disney basada en el clásico de Christian Andersen y que tiene además una curiosa anécdota.
Yo te la cuento, Arjona. Ha sido la única película en la historia cuya fecha de estreno mundial se extendió durante más de 2 años. Se estrenó el 15 de noviembre del 89 en Estados Unidos y en Japón lo hizo el 30 de enero de 1991.
Y no podemos olvidar que 1989 fue también el año del estreno de El Club de los Poetas Muertos, una película protagonizada por Robin Williams, cuyo guión se llevó un Oscar al año siguiente.
Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa?
Carpe diem es aprovecha el momento.
Muy bien, señor.
Mix.
Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento.
Es el momento de repasar los Oscar de 1989. Esto que suena es el tema de la película Armas de Mujer, interpretado por Carly Simon. Se llevó el Oscar a la mejor canción original en la gala de ese año del 89.
Sí, y la gran triunfadora fue la película Rayman, que consiguió 4 estatuillas de 8 nominaciones, entre ellas la de mejor película y mejor dirección para Barry Levinson.
Y aquí en España, en los Goya del 89, el premio a la mejor película fue para Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar.
Pero Pepa, ¿me puedo quedar aquí?
Sí, sí.
Que te metí en un apuro muy gordo, Pepa.
Pues ahora me lo cuentas. Ve preparando el café. Qué pesada estás hoy, ¿no?
¡Pepa!
¿Sí?
No me digas pesar, que estoy muy sensible.
¡Ay! Entre los acontecimientos musicales del año 89 hay que destacar el primer concierto de Bon Jovi en España. A ver, Pedro, tú que eres el experto en nuestros directos, ¿dónde se pudo ver por primera vez a esta banda en nuestro país?
Pues mira, fueron en total 3 conciertos. El 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid, al día siguiente en el Palacio de los Deportes de Barcelona y el día 3 en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Más de 11.000 personas, por ejemplo, llenaron cada uno de estos recintos, en concreto el de Madrid. Y las entradas costaron 2.300 pesetas, casi la friolera de 14 euros al cambio actual.
Bueno, otro de los grandes conciertos que se dieron en España en el 89 fue el que traía por primera vez a nuestro país y en solitario a Paul McCartney.
Y venía a presentar su álbum Flowers in the Deep, donde se incluía este tema. La cita en España fue solo en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y las entradas costaron 3.500 pesetas, es decir, unos 21 euros de ahora.
Bueno, le he pedido a Fernando Salaverry que nos recuerde aquel concierto y la relación del ex Beatles con nuestro país. Querido Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Él nunca vino con Wings, ¿eh? Y llegó en solitario al 89. Y fue un concierto en Madrid en noviembre, el 2 de noviembre, 2-3 de noviembre, un concierto en Madrid. Y realmente fue apoteósico y desde entonces ha ido montones de veces a Madrid, montones de veces. O sea, quiero decirte, ha ido a Barcelona, Madrid, a Madrid. Es un hombre que siempre, bueno, tiene un cierto, como buen británico, porque tiene mucho cariño a España, me parece que es un país maravilloso y todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, quiero decirte, los conciertos de Paul McCartney siempre se han llenado y quizás tenga el récord de ser el último que hizo, el concierto más caro que ha habido en España. Pero siempre, fíjate, tenía un aspecto especial. En casi todos siempre se acaba la bandera española. Es una cosa de forma también especial hacia España y un homenaje que lo hacen otros países, pero aquí llamó mucho la atención, ¿no? Y hubo, pues, de todo tipo de... Pero en general todo el mundo lo aplaudía y todo el mundo... Es estupendo. Paul McCartney sigue siendo, pues eso, ser Paul McCartney de los Beatles.
Querido Fernando, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches. La sintonía de Eurovisión, 6 de mayo... de 1989. Suiza acogía esta edición, la 34 de este festival, que ganó el grupo yugoslavo Riva con la canción Rock Me. Horroroso.
¿Ya te gusta? Era lo que viene ahora. Bueno, nuestra representante ese año fue Nina con el tema Nacida para Amar, compuesto por Juan Carlos Calderón, quedó en el puesto número 6 de 22 participantes. Nacida para amar,
quisiera unirme a tu camino. Esto forma parte ya de la historia de Eurovisión. Bueno, es posible que pocos sepan que el nombre artístico de Alejandro Sanz, cuando publicó su primer álbum, era Alejandro Magno.
Bueno, sobre todo porque el cantante no habla mucho de ese nombre ni de ese disco que se titulaba Los chulos son pa' cuidarlos. Las canciones eran una mezcla de flamenco-tecno y hoy es una pieza de coleccionista porque solamente salieron 500 copias a la venta.
Sí, sí. Este es, aunque te parezca mentira, Alejandro Sanz.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Los días 3 y 4 de junio del año 1989 tuvo lugar una de las mayores masacres del siglo XX. Tras 6 semanas de protestas de estudiantes y trabajadores, el gobierno chino ordena al ejército que desaloje por la fuerza a los manifestantes que ocupan la céntrica plaza de Tiananmen de Pekín. Todavía hoy, cuando se van a cumplir 32 años, se desconoce el número exacto de víctimas. El gobierno chino negó que hubiera fallecido ningún manifestante, pero fuentes internacionales aseguran que pudieron contarse por miles. Todo comenzó tras el fallecimiento del líder del Partido Comunista, Hu Yaobang, uno de los grandes reformistas. Durante varios días, miles de personas se iban congregando en la plaza de Tiananmen para mostrar su pésame. El silencio y respeto de los días iniciales se fue transformando en un murmullo. Poco a poco, estudiantes universitarios y trabajadores fueron elevando la voz. Pedían al gobierno chino una apertura real que condujera al país a una democracia. Aquel espíritu de protesta y al mismo tiempo de júbilo se fue extendiendo por el país. Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades chinas. Con lemas, gritos y pancartas, reclamaban el fin de la dictadura china. Durante semanas, el gobierno mantuvo la consigna de no disparar ni herir a la población, convencidos de que los manifestantes se cansarían. Pero no ocurrió, y miembros más extremos del Partido Comunista comenzaron a presionar para poner fin a aquel movimiento contrarrevolucionario, utilizando la fuerza. El 3 de junio de 1989, los tanques salieron a la calle. Miles de soldados del ejército chino se dirigieron a la plaza de Tiananmen con la orden de desalojar como fuera a aquellos jóvenes.
José Luis Márquez, reportero gráfico, testigo directo de los hechos.
Estaban carros de combate y soldados apostados, y ahí fue donde en realidad se hizo la gran masacre. O sea, yo sinceramente vi cómo carros de combate pasaban por encima de cuerpos, cómo disparaban a todo lo que se movía.
Lo que realmente ocurrió allí todavía hoy se desconoce con exactitud, porque el gobierno chino se ocupó de entorpecer cualquier información sobre la matanza de Tiananmen. Según un cable desclasificado hace unos años del por entonces embajador del Reino Unido en Pekín, Alan Donald, murieron más de 10.000 personas en aquella brutal represión del gobierno de China. Me acompaña esta noche Emilio Sáenz Francés. Es historiador y profesor de Relaciones Internacionales de la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Emilio, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, siempre es un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Aquel movimiento de estudiantes y trabajadores pidiendo cambios y reformas fue espontáneo o había alguna mano oculta que mecía la cuna?
Yo no diría que había una mano oculta que mecía la cuna. Lo que pasa es que no era algo exactamente nuevo. 3 años antes, en el 86, ya había habido un movimiento estudiantil que se solucionó gracias pues al a lo que podríamos denominar pactismo de un personaje, secretario general del partido, Hu Yaobang, cuya muerte va a ser la que incendie o la que provoque como chispa todo lo que va a derivar en la masacre de Tiananmen. Pensemos lo siguiente: China ha comenzado un proceso de cambios aceleradísimos que nos llevan, por otro lado, hasta la China que conocemos hoy en día, de la China rural, estalinista de Mao, a la China que se empieza a modernizar rápida y radicalmente de Deng Xiaoping, con muchísimos desajustes, corrupción, desigualdades crecientes, etcétera, y al final esa ecuación de muy difícil solución. ¿Cómo podemos convencer a la población de que a la libertad económica, entre comillas libertad, no le va a seguir la libertad política? Había, es lo que quiero decir, un caldo de cultivo muy adecuado para algo como lo que fue Tiananmen.
Emilio, ¿y cómo derivó lo que parecía una concentración espontánea tras el fallecimiento del líder del Partido Comunista en tantas semanas de protestas, movilizaciones y lo que, en fin, es más que aparente una enorme matanza?
Bueno, digamos que el liderazgo político chino no sabe muy bien cómo reaccionar ante lo que está sucediendo. Y se parte en dos. El sucesor de Yao Bang, Zhao Ziyang, es partidario de la conciliación, de buscar puntos de encuentro, de aplacar a estos jóvenes. No solamente son jóvenes, son obreros, un apoyo mayoritario de la población, lo habéis dicho, no es algo que solamente suceda en Pekín, es algo que está sucediendo en todo el país. Y por otro lado está el primer ministro, el premier, Li Peng, que es partidario de la línea dura. Ahí, en esa especie de diálogo de sordos político, lo que se genera es un vacío que estos jóvenes, estos intelectuales, van a aprovechar pues para ganar, si se quiere expresarlo así, momento entre la población. La población tiene un conocimiento relativamente escaso de lo que sucede, pero sí lo suficiente como para que esto se empiece a extender como una mancha de aceite por todo el país. Y al final, cuando el liderazgo del Partido Comunista Chino, sobre todo después de la visita de Mijaíl Gorbachov, que se produce en este contexto y al que no se le puede recibir en la plaza de Tiananmen porque están presentes las protestas, después de esa humillación es cuando se decide ya pasar a la línea dura y se decide pasar, apostar por la línea dura con todas sus consecuencias.
Voy a estar muy pendiente ahora a la contestación que me hagas a la siguiente pregunta por razones evidentes y por razones que tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo con el virus que tuvo su origen precisamente en China. Decíamos que todavía hoy, 32 años después, se desconoce el número de fallecidos, de heridos, de detenidos en la plaza de Tiananmen. El gobierno de China nunca ha dado explicaciones. La comunidad internacional no se las pidió. ¿Puede pasar que 32 años después no tengamos información de un hecho tan relevante como este?
Bueno, en el mundo en el que vivimos se da una paradoja. Es el momento de la historia en el que más capacidad tenemos para acceder a información, pero también es el momento de la historia en el que más capacidad hay para ocultar información. El gobierno chino, de cara a su población, ha ido poco a poco disolviendo la existencia de los incidentes de la plaza de Tiananmen hasta convertirlo en algunas vagas referencias en documentos a los altercados o los incidentes del siglo pasado. En aquel momento, pese a no saberse, hay fotos históricas, la foto del joven chino que detiene el avance de un carro de combate del Ejército Popular, hay un conocimiento, digamos que relativo, de la gravedad de lo que ha sucedido y de su significado. Y hay una reacción de la comunidad internacional. Pensemos que es el mismo año en el que Hong Kong va a revertir o está revirtiendo a la República Popular China. ¿Pero qué es lo que sucede? Que el interés real de las grandes potencias era más el entenderse con China que el de romper con China por esta razón. Y China, que ejercía un control absoluto de los medios de comunicación, de la opinión pública de su país, ha gozado de todos los resortes en su mano para evitar que la información sea conocida, más allá de la especulación y más allá de la certidumbre de que la negación de que hubo víctimas está contrastada como una falsedad. Se habla de cifras que pueden ir desde los pocos miles de muertos, que es una cifra apabullante en cualquier caso, hasta las que habéis dado. Porque hay que tener algo en cuenta que es muy importante. La matanza en sí no tuvo lugar específicamente ni mayoritariamente en la plaza, sino en el proceso de los carros de combate y de las fuerzas militares en llegar hasta la plaza, porque la población de la ciudad se resistió a ello. Y luego, naturalmente, habría que añadir todo lo que pudo ser la represión posterior.
Fíjate que me estás hablando de hace 32 años y ya los intereses con China podrían limitar, en fin, la capacidad o la curiosidad de los países por saber lo que ocurrió allí. Si eso es hace 32 años, los intereses con China hoy, que se disputa casi el primer lugar como potencia mundial y desde luego como potencia mundial comercial, me da la impresión, repito, que si es complicado saber qué ocurrió hace 32 años, lo que ocurrió el año pasado en Wuhan, yo creo que va a ser también muy complicado, ¿no?
Pues va a ser muy complicado, como es complicado saber muchísimo de lo que sucede en ese país, que es, por otro lado, está llamado, todos los indicadores parecen apuntar en esa dirección, a ser la primera potencia económica del mundo en un plazo muy breve, pero no podemos olvidar por el camino que sigue siendo un régimen dictatorial que utiliza todos los recursos a su disposición, que son muchísimos en el mundo globalizado y tecnológico en el que vivimos, para conseguir sus fines. Y evidentemente ha habido no podemos en esto todavía más que lucubrar, pero parece evidente que la ocultación de la gravedad de lo que estaba sucediendo en China hace un año forma parte del inicio del problema que se ha acabado convirtiendo en un problema global. Fíjate que en aquel momento, cuando el coronavirus comenzó a convertirse en un problema, muchos veían que el resultado sería un nuevo Tiananmen, es decir, que este virus colocaría al régimen que estaba ocultando la realidad a los chinos de rodillas, dada la magnitud de la tragedia, y que paradójicamente hoy en día los que han quedado de rodillas son las grandes potencias del mundo occidental, y que China parece que va a ser la gran vencedora de la crisis del COVID-19, de la crisis que ha definido el 2020 y que seguirá definiendo los años posteriores de la historia de la humanidad.
Emilio, querido profesor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un abrazo fuerte. Gracias.
Lo mismo digo, un abrazo fuerte.
Mientras eso ocurría en China, en el mundo se bailaba este tema en los años 80 de Comunars. Estamos repasando el año 1989. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a meternos ahora en la portada de la revista Time de ese año. Por segunda vez, la revista destacaba como persona del año al líder ruso Mijaíl Gorbachov.
Sí, no solo repetía como persona del año en la revista Time, aquí en España recibía en el 89 el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, literalmente por sus esfuerzos a lo largo de los últimos años para favorecer la cooperación internacional y eliminar las barreras que dificultan el entendimiento entre las naciones. Eso dijeron. Un año más tarde, en 1990, Mijaíl Gorbachov era reconocido con el Premio Nobel de la Paz por los cambios en las relaciones entre el este y el oeste.
En los próximos 2 años se reducirá su número en 500.000 soldados. Se reducirá sustancialmente la cantidad de armamentos convencionales.
Decías que en 1990 era reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, en el año 89, el año que repasamos esta noche, era reconocido con el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela.
Comparezco ante ustedes para hablar con palabras de la palabra y discurrir con buena voluntad. Ya veremos si también con suerte de la libertad y la literatura.
El 3 de diciembre de 1989, el Real Madrid se medía al CAI Zaragoza. El jugador blanco Fernando Martín estaba lesionado de la espalda, no jugaría el partido, pero quería acudir para arropar a sus compañeros. Sin embargo, nunca llegaría al Palacio de los Deportes.
A las 3 de la tarde, su coche, un Lancia Tema, se saltaba la mediana de la M30 e invadía el carril contrario, chocando de manera brutal contra un Opel Kadett. Fernando Martín fallecía en el acto. Los medios de comunicación enseguida interrumpieron sus emisiones habituales.
Sentimos tener que interrumpir este encuentro balonmano para ofrecerles una tristísima noticia. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido esta tarde en accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30 de Madrid, según confirmaron fuentes del Hospital Ramón y Cajal, donde fue trasladado por los bomberos.
En el vestuario del Real Madrid se vivieron momentos dramáticos, como recuerda Fernando Romay.
Y esto faltaban dos jugadores. Uno era Quique Villalobos, que me acuerdo que entonces tenía un BMW verde, y Fernando con el Lancia este color rojo granate. Y entonces estábamos todos con una tensión porque sabíamos que uno de los dos le pasaba y ya se sabía que el accidente era muy grave. Y en eso entra Quique Villalobos, además entra abriendo la puerta, lo típico que llegaba tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya pollo que se ha montado. Y entonces, según le vemos, ya nos quedamos, nos pusimos a llorar.
Con solo 27 años, Fernando Martín, uno de los mejores jugadores europeos, se marchaba para siempre.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este repaso al año 89, es momento para traspasar fronteras. De la crónica internacional, la noticia por la que será recordado ese año es por la caída del Muro de Berlín. Le llamamos el Muro de la Vergüenza. 160 kilómetros de longitud separó durante 28 años la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana. El canciller alemán por aquel entonces, Willy Brandt, se mostraba muy satisfecho con la caída del muro.
Die alte Ostgrenze kommt nicht wieder. Neu müssen wir zusammenkommen. Eine neue Vereinigung.
La antigua frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación.
Fue construido por las autoridades soviéticas para aislar la parte oriental de la ciudad y detener el éxodo hacia Occidente. Más de 75.000 personas fueron arrestadas por intentar saltarlo, 200 resultaron heridas de bala y otras 250 se dejaron la vida en el intento. El 9 de noviembre de 2021, se cumplirán 32 años de la caída del Muro de Berlín.
¿Qué queda de aquella pared en pleno siglo XXI? La respuesta la tiene la corresponsal de COPE en Berlín. Ella es Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas noches.
Buenas noches. Se conservan en Berlín varios tramos del muro. En la Eastside Gallery, en el Memorial de la Bernauerstrasse, en Hohenschönhausen, una prisión de la Stasi, y en el popular parque Mauerpark. Pero en su mayor parte, el muro fue retirado. Los Mauerspechte, los pájaros carpinteros del muro, aquellos berlineses que el 9 de noviembre comenzaron a destruir con picos y martillos, apenas lograron dañarlo. Las primeras planchas de hormigón fueron retiradas por palas el 11 de noviembre de aquel 1989 ante la puerta de Brandenburgo. Y el programa oficial de demolición no comenzó hasta el verano de 1990 y duró 2 años. Gran parte del muro fue aplastado y utilizado después para la construcción de autopistas y de viviendas. Algunos tramos salen a la venta en subastas todavía. En la última, en Reino Unido, se pagaron casi 20.000 euros. El muro ha viajado ya por todo el mundo. Centenares de trozos están esparcidos por más de 50 países. En total hay 426 piezas fuera de Alemania, 146 en Norteamérica, 11 en Sudamérica, 220 en Europa, 1 en África, 2 en Oriente Medio, 44 en Asia y 2 en Oceanía. Son todos ellos regalados por Alemania como gesto de amistad. En algunos casos son adquiridos por coleccionistas. En España, concretamente, hay varios fragmentos. En el Parque de Berlín, en Madrid, en el Parque de Europa de Torrejón de Ardoz, en la Isla de la Cartuja de Sevilla y en Redondela, en Pontevedra. Y allá donde llegan, esos fragmentos de hormigón históricos simbolizan la irrenunciable lucha de los seres humanos por la libertad.
Gracias, Rosalía. En este recorrido que hacemos por la crónica internacional del 89, tenemos que situarnos en Colombia. Aquel año fue especialmente duro en la encarnizada guerra que se había abierto entre el gobierno colombiano y el narcoterrorista Pablo Escobar.
El viernes 18 de agosto de 1989, Pablo Escobar asesinaba a Luis Carlos Galán. Era el candidato a la presidencia de Colombia al que todas las encuestas daban como vencedor. Los hombres de Escobar lo mataban durante un mitin mientras saludaba a la gente. Hace unos meses, aquí en la noche de Adolfo Arjona, el agente de la DEA, Javier Peña, recordaba cómo le marcó aquel asesinato ordenado por Pablo Escobar.
Estábamos tomando una cerveza, era un viernes en la noche, y ya cuando viene la mesera llorando y gritando, acaban de matar a Luis Carlos Galán, y todo el mundo en el restaurante, ¿qué pasó? Y era la noche, yo batallé a llegar a mi apartamento en Bogotá. Había ya retenes, había militares, policías en la calle. Era una cosa muy espantosa, chaotic, mucha confusión. Ya llegué a la casa, los habló el jefe. Mira, vengan siempre a la embajada, ahí tenemos una reunión muy importante. Me fui para la embajada y nosotros lo queríamos mucho porque él realmente odiaba a Pablo Escobar. Y él iba a traer la extradición y la iba a pasar. Iba a decir, ¿sabes qué? Nuestro país tenemos problemas, necesitamos que extraditar a esos traficantes de afuera, que se vayan a una penal dura. y por eso lo queríamos. Y Pablo Escobar, como le digo, un viernes en la noche lo manda a matar al que iba a ganar. Y sí es cierto, iba a ganar, iba a ser el presidente de Colombia.
El asesinato de Luis Carlos Galán conmovió al país entero, a Colombia, en agosto de 1989. Solo tres meses después, el 27 de noviembre, Escobar ordenaba la explosión del vuelo 203 de Avianca, el avión en el que estaba previsto que viajaran dos agentes de la DEA y el candidato progresista a la presidencia de Colombia, César Gaviria, explotó a los cinco minutos de despegar. Fallecían en el acto 110 personas.
¿Cómo fue posible que nadie interceptara aquellos planes de Escobar? Estamos hablando de un hombre que se había convertido en el enemigo público número uno de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Cómo no se pudo evitar que saltara por los aires aquel vuelo, Javier?
No sé cómo, no la inteligencia, nadie se dio cuenta. Eso fue un lapso de todos nosotros, todo de Colombia, Estados Unidos. ¿Cómo no nos dimos cuenta que iba a haber una bomba en un avión? Lo cierto es que la bomba sí fue ordenada por Pablo Escobar, todos lo sabemos, pero también la bomba de Avianca fue algo muy, muy especial, porque ¿cómo un traficante como Pablo Escobar puede matar que 110 inocentes personas nomás porque iban en un avión? Era una cosa que nadie podía entender, cómo él mandó a poner esa bomba en ese avión. Eso fue también, es como la muerte de Luis Carlos Galán. Era, ¿qué hizo Pablo Escobar ahora? ¿Puso una bomba en un avión? Este tipo está fuera de control. Y eso ya también dio otro más energía para ir detrás de Pablo Escobar, pero eso dio mucho de dar de cuenta de cómo era la persona Pablo Escobar.
Estamos haciendo memoria, recordando historias de las que se cumplirán 32 años a lo largo de este 2021. Por ejemplo, se acaban de cumplir 32 años, ayer domingo 24 de enero, de la ejecución en silla eléctrica de Ted Bundy.
I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year.
Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy.
Estamos hablando de un hombre aparentemente normal, pero que escondía una bestia. Un hombre que pasó de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido por la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. Todavía hoy, 32 años después de su ejecución en Florida, Norteamérica lo recuerda como uno de los mayores asesinos en serie del país.
Nos hemos preguntado, ¿qué le ocurre? ¿Cómo reacciona el organismo cuando es electrocutado, cuando es ejecutado en la silla eléctrica? Me atiende el doctor José Cabrera, psiquiatra forense. Querido doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿cuál es la causa de la muerte en una ejecución como la de Ted Bundy, es decir, en la silla eléctrica?
Cuando un cuerpo es sometido a la silla eléctrica, la cosa es bastante simple. Se le pasa una corriente de alrededor de 2.000 voltios durante unos minutos hasta que el corazón deja de latir. Lamentablemente, esta corriente eléctrica que mata al sujeto porque el corazón se para, produce quemaduras, produce convulsiones, produce una sensación de ahogo al principio, de aquí que en algunos estados de Estados Unidos se aboliera este tipo de método, y algunas vísceras internas tienen también, cuando se hace la autopsia, la sensación, la impresión de que como que se hubieran sido quemadas por dentro. Total, que la situación es realmente, realmente dolorosa, la muerte no es instantánea, y esto ha hecho que, lógicamente, se anulara completamente en Estados Unidos, y en algún país del mundo todavía queda, pero casos son casos muy raros, muy raros, Adolfo. Esto es lo que hay con la silla eléctrica.
Correcto. Doctor, gracias por atenderme, gracias. Desde un punto de vista informático, el año 1989, nos lo deberíamos tatuar a fuego todos, porque aquel año fue cuando se desarrolló la red informática mundial, o la World Wide Web, que sería de nosotros sin las tres W. Pero a mí me asalta una duda, seguramente también vosotros os preguntaréis. ¿La red de redes Internet no era un invento del ejército americano. Bueno, le he pedido a mi querido amigo y compañero Jorge Alcalde que nos lo aclare y que me conteste a la pregunta: ¿cuál es el origen real de la World Wide Web y cuál es el hito del año 1989? Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El 12 de marzo del año 1989, un ingeniero del Centro de Física Nuclear de Suiza, llamado Tim Berners-Lee, publicó un artículo que poca gente entonces supo entender. Era un artículo científico que hablaba de un nuevo protocolo de transferencia de ficheros a través de Internet, a través del ordenador. Su objetivo era ver si podía haber algún sistema de intercambio de documentos entre 10.000 científicos de una red de investigación que él quería dirigir. Ese artículo dio origen al lenguaje HTML, que fue la base de las primeras páginas web de la historia. Un año después de aquella publicación, se lanzó al mundo la primera página web conocida también desde Ginebra, desde Suiza. Y poco a poco aquel invento dejó de ser una mera herramienta para transferencia de archivos entre científicos y se convirtió en un medio de comunicación global que hoy todos utilizamos. Aquel lenguaje HTML que nació en marzo del año 1989 dio origen a los navegadores, buscadores como Google y a la posibilidad de enviar no solamente textos, sino audios, vídeos y todo tipo de información que hoy navega por las redes.
Gracias, Jorge. Ya que estamos con asuntos tecnológicos, ¿cómo fue el año 1989 en cuanto al mundo de los videojuegos? Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1989 fue un año muy especial para los videojuegos. Veamos cómo se jugaba hace 32 años. En casa todavía los juegos se cargaban en cinta de cassette, y los Spectrums y los Amstrad tenían un juego que arrasaba sobre todas las cosas. Era un juego programado en España y que se llamaba After the Wars. Controlábamos a un protagonista, que era un guerrero, por dos fases en un mundo apocalíptico. En los salones recreativos, la cosa iba de estallar globitos con un sombrero de safari. En todo el mundo, Pong era una auténtica fiebre. Pero si por algo 1989 será recordado en el mundo de los videojuegos, fue por la llegada a nuestras manos de la Game Boy de Nintendo, que además venía con Tetris, un juego del que se llegaron a vender 35 millones de copias en todo el mundo. De hecho, la gente tuvo que ir al psicólogo y al psiquiatra porque cuando dormían, veían piezas de Tetris mientras soñaban.
¡Qué bueno! Gracias, Periáñez. Bueno, si echamos un vistazo a los acontecimientos que marcaron el año 89 en España, habría que destacar que se celebraron elecciones generales que volvió a ganar por mayoría absoluta el Partido Socialista de Felipe González, aunque con una pérdida de casi un millón de votos. Por cierto, que en el año 89 se disolvió Alianza Popular y nacía el Partido Popular. Y hablando de nacimientos, el 23 de octubre del 89 pudimos comprar en los kioscos por 65 pesetas el primer número del diario El Mundo. Andrés, ¿cómo titulaba el diario El Mundo ese día?
El PSOE perderá la mayoría absoluta si hay una fuerte participación electoral. Es evidente que no acertaron en aquella primera portada, porque ya hemos contado antes que en el 89 volvía a ganar por mayoría absoluta Felipe González. Lo que también es evidente es que El Mundo se ha convertido en un referente en estas más de tres décadas de vida.
Bueno, hoy el director del diario El Mundo es Francisco Rosell, al que ya tengo en línea. Querido compañero, Paco, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. ¿En qué se parece El Mundo que nació en el 89 al periódico de nuestros días?
Bueno, teniendo en cuenta que el año 89, que estamos rememorando ahora, que fue cuando se constituyó y nació El Mundo, fue el mismo año de la caída del muro de Berlín, vemos un poco todo lo que ha cambiado el mundo. El mundo mundial, ¿no? Si se me permite la broma, pues el periódico ha cambiado muchísimo. No creo que mantiene fundamentalmente sus raíces, el ADN que permitió su nacimiento, que es un periódico a contracorriente, nació en un momento en lo que los periódicos de papel no se estaban creando en España, y frente a esa dificultad, pues prosperó, y yo creo que ha sido la historia reciente de España, no se puede contar sin consultar las páginas del mundo, no solamente por la manera que lo hemos contado, sino por las revelaciones que hemos ido sacando a la luz, ¿no?
Sin duda, llegar a la dirección de un periódico del prestigio como el diario El Mundo debe ser una enorme satisfacción profesional, pero claro, estar en esa dirección del periódico con una pandemia, un gobierno tirándose los trastos a la cabeza, la borrasca Filomena, la explosión del pasado miércoles en Madrid, ¿es un momento periodístico, en tu opinión, apasionante o horroroso?
Bueno, apasionante desde luego lo es. Desgraciadamente nos gustaría que las noticias no fueran de otro signo, ¿no? O por lo menos no hubiera acumulación de tantas malas noticias. Yo siempre cuento que cuando me incorporé a la dirección del Mundo fue coincidiendo con el atentado de Barcelona, y desde entonces, pues no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional se han producido noticias de muchísimo, muchísimo calado, desde un intento de golpe de Estado en Cataluña, la pandemia, el coronavirus, Filomena, en fin, y bueno, los cambios que se han producido a nivel internacional, que han sido muchos, el último, pues coincidiendo con el relevo que se ha producido al frente de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? La salida de Trump y la llegada de Joe Biden.
El diario El Mundo nació en el año 1989. Hoy su director es Francisco Rosell, 32 años después, que no es poco para una publicación. Director, gracias por atenderme. Gracias.
Muy buenas noches.
Y terminamos este repaso por el año 89. Y para terminar, pero no desde luego lo menos importante de ese año, en el mes de junio, tras finalizar su formación en la Academia de Baeza, se integraban a sus respectivos puestos de trabajo las primeras 197 mujeres que formaban parte del cuerpo de la Guardia Civil. Comenzamos este repaso en el año 89 a las 2 y 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué habrá pasado en España y en el mundo en estos 55 minutos? Vamos a los servicios informativos, nuestros compañeros nos cuentan lo que ha ocurrido y luego seguimos. Recuerda que en el siguiente tema que te proponemos, nuestro especial de esta noche es responder a una pregunta. ¿Se puede hablar de la eterna juventud? Boletín de noticias. Y luego seguimos. Barricades.